Vamos a orar y después voy a leer un texto en esta mañana. Padre, gracias te doy porque eres tan bueno con nosotros y nos has enseñado tantas cosas, especialmente en poder conocer a tu Hijo Jesucristo, que nos ha provisto nuestra salvación. Sin el derramamiento de la sangre de Cristo, tu palabra nos enseña, no hay remisión de pecado. Damos gracias a Dios por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Gracias que te conocemos. Gracias que estamos aprendiendo más y más cada día. Y en esta mañana, Señor, yo quiero pedirte que tú abras nuestro entendimiento para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer versículos 9 y 10 del capítulo 1 de Colosenses, versos 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo está escribiendo con un propósito de corregir la falsa doctrina que comenzaba a meterse en la iglesia. Con ese fin, Pablo inmediatamente nos deja saber de cuál gran lucha él tiene por estos hermanos. La verdad es que Pablo era un hombre que se dedicaba totalmente a la oración. Pablo sabía lo que era agonizar en oración. Cuando él le escribe a estos hermanos, él quiere que ellos entiendan que aunque no lo conocen, pero él ya está contendiendo por la fe de estos hermanos. Y hay una meta que Pablo quiere alcanzar, y es la meta de la madurez. En esta mañana yo, por lo tanto, quiero hablar sobre características básicas de la madurez. Es decir, esto es lo más básico. Si tú has recibido a Cristo en tu vida y le conoces como tu Señor y Salvador, el plan de Dios y la voluntad de Dios es que tú madures. La inmadurez puede ser causa, hermano, de mucho daño. La inmadurez puede ser aún un gran peligro. El plan de Dios es que maduremos en las cosas de Dios, en el conocimiento de Dios, que maduremos en nuestros caracteres, que seamos hombres y mujeres maduros. Dios quiere hacer de todos nosotros algo grande, algo especial. Dios no pone responsabilidad en personas inmaduras. Y Pablo, por lo tanto, se dedica con pasión, con determinación, con un gran deseo, se dedica a ver a estos hermanos creciendo y madurando en el Señor. Él usa palabras fuertes, palabras que nos enseñan la lucha que él tenía. Él habla de agonizar, literalmente agonizando en oración por estos hermanos. A los Gálatas, él usa otro cuadro. Él usa el cuadro de una mujer que está para dar a luz. Cuando él dice, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es doloroso, es agonizar, es interceder con mucha intención, con mucho esmero, es de darse de todo corazón, y no solamente en oración, sino cuando él escribió las epístolas, se puede ver que les está dando doctrina sólida. Recientemente me acaba de decir mi hijo algo interesante, que encontraron una carta en Turquía, Y después de hacer unos grandes, intensos exámenes, los grandes teólogos, los grandes estudiantes de cosas así antiguas, determinan que la carta es original y que se fue escrita en el primer siglo. Y la carta fue escrita de un anciano de una iglesia, y esa carta iba dirigida a Pablo, donde él se quejaba de que Pablo había escrito unas cosas muy, muy fuertes a los hermanos de Gálatas. Pero nomás para dejarnos saber a nosotros, Pablo se dedicó toda su vida, se dio de todo corazón, no dormía de noche por estar estudiando y considerando y meditando y reflexionando y orando por los hermanos, porque quiere ver hermanos maduros en el Señor. Dice de su amigo Epafras, dice, siempre orando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Esa es la meta. Hermanos maduros, hermanos firmes y completos. De manera que en leyendo la epístola, yo encontré por lo menos siete cualidades de un cristiano maduro. Estas son cosas que se esperan de todo cristiano, pero la madurez se va a reflejar a través de estas siete cualidades. Les quiero en esta mañana solamente compartir tres de ellas, y el próximo domingo por la mañana vamos a considerar el resto. Recuerden, la meta es presentarlos perfectos y completos. Para que esto se cumpla, tiene que haber madurez. La número uno, por lo tanto, de una cualidad de un cristiano maduro, es que esa persona es reconocida o reconocido por su santidad y fidelidad. Reconocido por su santidad y fidelidad. En el verso número 2 y el verso 7 del capítulo 1, dice así: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. El verso 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Ahora, consideremos esa palabra, santos. Hoy en día, yo creo que se usa mucho esa palabra, pero parece ser que tenemos un concepto, un entendimiento erróneo de lo que es la palabra santo. Cuando Pablo escribió, les está diciendo que estos hermanos son reconocidos como santos y fieles. De Epafras también dice lo mismo. La palabra santo en el griego, agios, en el singular, nos habla de una cosa o algo sagrado, algo que es sagrado. La palabra santificación, que en el griego es agiasmos, nos habla de un corazón santificado o una vida santa a Dios. Cuando en la Biblia se usa la palabra santo o santificación, está hablándonos de algo que ha sido separado para Dios. Separado para Dios. En el Antiguo Testamento, los utensilios que se usaban en el templo eran considerados santos. Quiere decir, separados totalmente para Dios. Yo quiero hacerles una pregunta, por lo tanto, ¿tus amigos o tu familia saben, conocen que tú le sirves al Señor? ¿Qué de aquellos que te miran, cuando te ven a ti o cuando te escuchan a ti, conocen en ti virtudes o cualidades que te distinguen a ti de todo el resto. Te ven como diferente. Nunca han hecho un comentario es, ¿por qué es que tú eres diferente? Les dejas saber por medio de conversaciones o por tu vida de que tú le sirves a Dios de todo corazón. Le sirves a Dios. Has sido separado para Dios. Estás dando testimonio de la realidad de esa obra en tu vida, en público y en privado. El cristiano maduro es reconocido como una persona santa y fiel. Dios espera que seamos fiel, hermano. Dios espera de mi vida y tu vida que seamos fiel. La pregunta que podemos hacer es, ¿cómo se demuestra o en qué manera se demuestra la fidelidad? Sobre todo, se demuestra en nuestra dedicación y nuestro servicio al Señor. Lo que hacemos para el Señor, ahí demuestra si somos fiel o somos infiel. Pablo, hablándole a estos hermanos, les dice algo tan interesante en el capítulo 3, verso 23. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Cuando hacemos nuestro trabajo, cuando hacemos nuestras tareas, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Lo hacemos para el Señor o lo hacemos porque tenemos que y no más porque nos están pagando algo? Y cuando hacemos para el Señor las cosas, ¿qué clase de actitudes tenemos? A mí me gusta ir a donde yo tengo que atender algún negocio y que me reciban con cortesía. Muchas veces yo he ido a lugares donde me reciben no solamente con tanta cortesía y respeto, sino con una bonita sonrisa. Eso para mí, hermano, es la manera que tú y yo debemos de hacer las cosas, porque lo estás haciendo para el Señor. Si tú eres una persona que limpia ahí un hogar o en un hotel o qué sé yo, haz lo mejor que lo puedas hacer porque lo estás haciendo para el Señor y le estás sirviendo al Señor. Gloria a Dios, es para el Señor. Y luego Pablo sigue diciéndonos, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Si le servimos, hay que servirle de todo corazón. Vinieron al Señor y le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y el Señor dice estas palabras, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, con todo el corazón. ¿Le servimos de corazón o le servimos a medias? Cuando venimos a la iglesia, ¿estamos aquí o no estamos aquí? Este es el tiempo para nosotros los hijos de Dios, para congregarnos y para alabar al Señor de todo corazón y estar con nuestros oídos atentos y el corazón abierto a la palabra de Dios, porque le servimos de todo corazón. Gloria a Dios. Aquí no es el tiempo para estar dormido. Este no es un lugar para estar dormido. Este es un lugar para estar atentos y aprender de la palabra de Dios, porque yo necesito la palabra de Dios. Yo necesito escuchar, aprender de la palabra de Dios. Le sirvo de todo corazón. Cuando en el años atrás se daba al vicio, ¿verdad? Que se dio al vicio de todo corazón. No se avergonzaba del vicio que lo tenía posesionado. Ebrio, borracho, no se avergonzaba, le cantaba allí a quién sabe quién. Pero vienen a Cristo y vienen con un aspecto muy diferente, como que si han oído las peores noticias del mundo, Oye, hermano, le servimos a un Dios vivo y Cristo está en el trono, hermano. Gloria a Dios. Este es el día del Señor, hermano. Gloria a Dios. Ahora la pregunta que tenemos que hacer, ¿hasta cuándo se demuestra la fidelidad? ¿Hasta cuándo? Si he reconocido como una persona de santidad y fidelidad, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tenemos que ser fiel? Mire, se dice de Jesús estas palabras. Pablo a los Filipenses dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Hasta cuándo tenemos que ser fiel? Todos conocemos el texto, ser fiel hasta la muerte. ¿Hasta cuándo espera Dios nuestra fidelidad? Hasta la muerte. Pero ¿sabía usted que en el contexto cómo se usa la palabra, no es muerte tranquilita? Es una muerte de un mártir. Una persona que está dando su vida por la causa de Jesucristo. ¿Hasta cuándo espera Dios que seamos fiel? Hasta cuando aún si tenemos que morir por la causa de Cristo. Aún si nos están torturando o amenazando con la muerte. Hay que ser fiel. De la iglesia de Esmirna en el Apocalipsis, este es el contexto. Dice el Señor, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Y luego les dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Aún si es muerte de un martirio. Aún si nos están amenazando o golpeando, sé fiel. Nunca te des por vencido. Nunca niegues a Jesucristo y tu fe en Jesucristo. Sé fiel. Da testimonio de la realidad de Jesucristo. Aún hasta el punto de morir. Esos son los Estebans en la Biblia. Que los estaban apedreando y él estaba dando testimonio de la realidad y de la deidad de Jesucristo. Y él dio su vida por la causa de Jesucristo. Y todos los apóstoles, todos los discípulos dieron su vida por la causa de Jesucristo. La fidelidad es hasta la muerte. Hay matrimonios, hay esposos que no han aprendido a ser fiel a su bella esposa. Entre las iglesias hay algunos, gracias a Dios, que ahorita creo yo que no los tenemos aquí, pero nunca han sido fiel. Supuestamente se entregan a Cristo, pero no han aprendido a ser fiel. Son infieles. Y el cristiano maduro es una persona de fidelidad, en las buenas, en las malas. Yo tengo un registro de hermanos y hermanas que fueron de los más fieles. Esta semana yo estaba aquí en este santuario solito, dándole gracias a Dios por esos hermanos y esas hermanas que ya están en la presencia del Señor, dándole gracias a Dios por su fidelidad. Porque la fidelidad de sus hermanos era lo que me causaba a mí, me animaba a seguir adelante. Me decían, nunca, pastor, te des por vencido, sigue adelante. Y eran hermanos fieles. Y estuvieron conmigo toda la vida. Nunca salieron de esta iglesia y nunca abandonaron a este pastor. Este pastor no es perfecto. Yo aprecio mucho hermanos que aún con mis imperfecciones todavía han sido fiel al Señor, a la iglesia y a este pastor. Esas cosas son importantes. Y Pablo está diciendo, estoy orando por ustedes para que ustedes sean hermanos fieles. Fieles a aquel que los ha llamado. y por tanto andar como es digno de la vocación con cual fuiste llamado. Esa es la primera cosa. Él es un hombre reconocido por su santidad y su fidelidad. Este es un hombre diferente porque su vida está dando testimonio. Número dos, el cristiano maduro tiene esta otra característica. Él es una persona que conoce lo que es sacrificio y abnegación. Sacrificio cuesta. No es nomás cuando es conveniente o cuando es cómodo. Cuesta. Dice Pablo en el verso 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi cuerpo lo que falta de la aflicción de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Mire, me gozo, gozo. Esa era parte de la vida del apóstol Pablo. Esa es una linda característica. Me gozo. No ando allí con unos malos gestos. Nunca ha visto usted, nunca ha tenido la ocasión usted de llamarle la atención a alguien en buenas palabras, corregir quizá cómo él está haciendo el trabajo y usted lo quiere a mejorar. Nunca le ha tenido la ocasión y usted lo quiere corregir en amor y con buenas palabras. Y luego que hagan esto, que mire, cuando usted le dice, levantan así. Nunca ha tenido esa ocasión. Mire, no les estoy exagerando. Cuando a mí me hacen esos gestos, yo quisiera decirles, ¿sabe qué? Váyase para la casa y nunca regrese. Con esa actitud, no te quiero ver aquí en este lugar. ¿Cómo es posible que le servimos, decimos, le servimos al Señor con malos gestos, con una mala cara o una mala actitud? Así no se le sirve al Señor. Al Señor se le sirve con gozo, con alegría, con gusto, con agradecimiento. Y Pablo dice, me gozo en lo que padezco. A los corintios, miren lo que le dice Pablo. En 2 Corintios 7:4. Dice, mucho me glorío con respecto a vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Cuando estás pasando un día malo, ¿qué es lo que estás enseñando a saber? Y algunos te leen de lejos, te dicen, oh, puedo ver que has estado teniendo un día malo. En inglés dicen, you're having a bad hair day. No sé por qué, pero dicen eso. Te veo que porque el pelo lo traes todo ahí, ¿verdad? Estás teniendo un mal día, ¿ok? Cuando las cosas no van bien, ¿qué estás demostrando? Pablo dice, me gozo, sobreabundo de gozo. A los filipenses, mire lo que dice Pablo en Filipenses 1:4, dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros. Gozo. Sufrimos, pero es con gozo. Un día recuerdo, después de como el octavo mes, después de la cirugía de mi esposa Virginia, estaba yo ahí en la sala, sentadito cerca de donde ella estaba. Nos acababan de dar malas noticias. Llegamos a las 2, 3 de la mañana del hospital y nos dieron las noticias que el cáncer había esparcido en todo su cuerpo. Ella estaba tristecita y yo fui a hacer algo y le traje una tarjetita diciéndole cuánto yo la amaba y la apreciaba. Y agradeciéndole al Señor por todo. Y le dije yo en la cartita, le dice, y acuérdate que desde el principio hasta el fin yo me comprometí a nunca dejarte. Se rodaron las lágrimas y ella abrió sus brazos así como para decirme, quiero abrazarte. Después me dijo algo, me dijo, ¿qué haría yo sin ti? ¿Qué haría yo sin ti? Y a mí se me rodaron lágrimas. Y con lágrimas yo le dije, Honey, por favor, nunca, nunca vuelvas a decirme eso. Que no sabes que este es el gozo más grande y el privilegio más grande de yo poder servirte a ti día y noche. Que no sabes que este es mi privilegio. Tú has hecho tanto por mí toda tu vida. Ahora déjame a mí servirte a ti con gozo. Y hasta la fecha, yo le digo a cualquiera, todo lo que yo hice fue el privilegio más grande y lo hice con gozo. Y eso es lo que el Señor quiere, que sirvamos aún hasta el punto de sacrificio, pero que sirvamos con gozo. ¿Por qué? ¿Por qué con gozo? ¿Por qué con gozo? ¿Por qué toleramos tanto? ¿Por qué sufrimos tanto? ¿Por qué aguantamos tanto? ¿Por qué es que pasamos por tantas aflicciones con gozo? ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Eso es lo que Pablo dijo a los Corintios. El amor de Cristo me constriñe. La deuda es tan grande. Es tanto que yo le debo al Señor por lo que Él hizo por mí. Que esto es lo menos que yo puedo hacer. Es servir con gozo. Pase lo que pase. Con dolor, con aflicción, con lágrimas. No importa, le servimos con gozo. Pablo quería dejar ese testimonio a los ancianos de Éfeso en Hechos 20, el versículo 24. Él les dijo, dice, terminando mi carrera con gozo. Quiero terminar mi trabajo con gozo y agradecimiento. Él escribe a Timoteo y le dice las mismas palabras. El sufrimiento es parte de la vida, hermanos. Ustedes que la tienen bien ahorita, ustedes que tienen todo allí cerquita, su familia está entera, completa, su hogar le sirve al Señor, tienes un buen trabajo. Hermano, te puedes dar el lujo de darte un paseo o el lujo de ir a un restaurante especial y comer una linda y sabrosa comida. Hermano, gózate. Pero tarde que temprano van a venir dolores que a veces vamos a creer que nos muremos si no fuera por el Señor. Va a haber sufrimiento. La mayoría de nosotros no conocemos el sufrimiento. Pero le voy a decir, sufrimiento es parte de la vida del cristiano y el sufrimiento trae madurez, hermano. ¿Sabe usted? El sufrimiento causa que yo sea un hombre más paciente. ¿Sabe usted? El sufrimiento a veces lo veo como el rey David cuando salía de Jerusalén y había un sinvergüenza allá arriba maldiciéndolo. Y la escritura dice que David caminaba con su familia con la cabeza postrada, así, humillado. La humillación es bueno, hermano. Cuando Dios nos humilla, el sufrimiento trae humillación, hermano. Pero el Señor está purificando la obra en nosotros. Está refinando esa buena obra. Gloria a Dios por el sufrimiento. No la tenemos hecha, no tenemos todos los lujos, pero tenemos al Señor Jesucristo. Dele un fuerte aplauso a Cristo, hermano. Dice Santiago, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Considéralo un gozo, un privilegio. Y luego, en el número 2, es conocido por el sacrificio y la abnegación. Nomás déjeme decir esto, en abnegación habla de una persona que no nomás no es una persona egoísta. No nomás está pensando de él, está pensando de los demás. Es una persona abnegada. Dice Pablo, me gozo en lo que padezco por vosotros. Él estaba pasando por lo que estaba pasando por amor a la iglesia, por amor a los hermanos. Él estaba pasando por lo que estaba pasando porque ya Cristo no está presente y el diablo quiere atacar a los seguidores de Cristo. Pero lo hace por la iglesia. Pablo era un héroe, Pablo era el ideal para la iglesia, era el estandarte, él era un gigante espiritual para la iglesia primitiva. Pablo todavía, hasta la fecha presente, es un gigante espiritual. Pocos han llegado a esa estatura que Pablo llegó, y Pablo lo está haciendo para servir. Hermanos, déjenme decirles, se trata todo de ser siervos. Es de ser siervos. El Señor nos salvó para servir, hermano. Aprenda una vida de abnegación. No sea como un niño que siempre está teniendo así allí sus berrinches. Si la cosa no se hace como a usted le parece, hermano, está bien. No hay nada mal en eso. Pero no nos comportemos como niños chiqueados. Se trata de ser siervo. Al Señor dijo estas palabras en Marcos 10. Pero dice, no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, sea vuestro servidor. Y el que de vosotros quisiera ser el primero, será siervo de todos. En el reino de Dios, ¿saben quiénes son los más grandes? Los que han aprendido a ser siervos. Los que han aprendido a servir. Hermano, tenemos una lista de héroes en esta denominación. Y en unos momentos les voy a platicar de una de ellas. Pero la segunda cosa, madurez viene en una persona que es conocido por el sacrificio y su abnegación. Y número tres, y con esto voy a terminar en esta mañana. Una persona madura es una persona que aspira estabilidad y firmeza. Anhela, desea estabilidad y firmeza. Mire lo que dice Pablo en Colosenses 2:8. Mirar que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y luego sigue diciendo en otra epístola Pablo, Efesios 4:14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Firmeza, para que no cualquiera que nos salga por ahí, hermano, por tan bonito el testimonio sea. Hermano, no nos vamos a ir con esa corriente, hermano. Sabemos en quién hemos creído, hermano. Sabemos porque la Escritura nos los asegura. Yo sé en quién yo he creído. Y no cualquiera me va a convencer a mí, hermano. No todos piensan como yo. Yo respeto sus pensamientos, pero yo estoy firme en mis convicciones. Estabilidad, para que no seas llevados por aquí, por allá. Estabilidad, estabilidad. Veo matrimonios hoy en día que están tan inestables. Tanto el varón como la esposa, inestables. Todavía tienen esa mentalidad que, especialmente cuando llegan a los 40, 50 años, me estoy haciendo viejo. Y quizás se está preguntando, I wonder if I still have it. ¿Seré yo todavía atractivo? ¿Me entiende? Y hay esa mentalidad. Y por ahí se encuentran y se hallan una que les hace plática. Hermano, se le vuela la cabeza, hermano. Creen que son el Mr. Juan Charrasqueado del siglo XXI. Y casado y con niños, hermano. Eso es inestabilidad. Brother, ¿cómo es posible que yo voy a lastimar, herir la persona más preciosa y más especial de mi vida? Metiéndome allá, hermano, textuando. Is that the way you say it? Textuando. Texteando. Para que la esposa no lo vea. Ahí está, le está texteando mensajes a otra sinvergüenza que también está insatisfecha con su matrimonio. ¿Eso cómo puede ser, hermano? Eso no debe de ser, hermano. Oiga lo que le estoy diciendo. Eso no debe de ser la vida de un cristiano. Estabilidad. Yo soy un esposo y soy fiel a mi esposa. Soy un buen padre, soy un ejemplo para mis hijos.
Qué malo se ve, hermano, en la vida del varón, pero peor en la vida de la esposa, que ahí anda también volada con otro. Qué vergüenza, qué vergüenza. Destruirse un hogar, destruir a niños inocentes, porque el esposo, el padre o la esposa, la madre, anda ahí toda volada. Porque, y me lo han dicho a mí, es como que estoy regresando a mi juventud, pastor. Me siento que el corazón está palpitando cuando lo veo, cuando me habla, de la manera que me trata. Ahorita te trata como el príncipe en caballo blanco. Al rato métete con él y te va a dar golpes, unos golpes, hermano. Te va a tratar como el infierno. Y luego, ¿qué me vas a decir? Y han llegado a mí diciendo, pastor, yo quiero regresarme con el primero. ¿Puedo regresarme con el primero? Pues busca al Señor, hermano. Y si el Señor tiene misericordia de ti, quizá. Ni para qué meterme allí, hermano. Fidelidad. Estabilidad. Ya no andar brincando de iglesia a iglesia, hermano. Esos son para los infieles, aquellos que tienen, no tienen madurez. De iglesia a iglesia. Qué lástima. Dios quiere firmeza, estabilidad. Mire lo que dice en Colosenses 2:5. Porque aun estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Man, me estoy gozando. Epafras, me estoy gozando con los hermanos de Colosas. Me estoy gozando en ver el buen orden y la firmeza de la fe de estos hermanos. Fortaleza es otra palabra que se puede usar. Consistencia, vigor, seguridad. Perseverancia, insistencia, en inglés, never give up, nunca te des por vencido. Pues lo siento, honey, but this is all I can give, es todo lo que te puedo dar. Lo que ves es lo que soy, y de aquí yo no me voy a ir. Si alguien se quiere ir, pues vete tú, pero de aquí no me voy yo. Quiero decir otras cosas, pero no quiero ofenderlos a nadie, hermano. Firmeza, estabilidad. La semana que viene voy a hablar más sobre eso. Déjenme decirles una historia y con esto termino. En el año 1910, una joven de 22 años fue a la escuela bíblica y sentía el llamado a ser una misionera. Era una mujer bella, hermano, bellísima, parecía artista. Pero ella sentía ese llamado de Dios. Conoció un muchacho y pues creían que estaban enamorados, pero después ella descubrió que el muchacho no sentía el mismo llamado que ella sentía. Y ella dijo, lo siento, pero yo no puedo continuar esta relación. Dios me está llamando a ser una misionera. Y yo tengo que obedecer al Señor. Y en el año 1910, ella bordó un barco que iba para Egipto. Ella y su hermana, sin conocer nada, el idioma, sin conocer las costumbres, solamente que ella sentía que Dios la llamaba para Egipto. Cuando llegó a Egipto, le hicieron la vida miserable. Y como pudo, ella abrió un orfanatorio. Los gobiernos trataban de sacarla de Egipto. Los musulmanes se irritaron mucho cuando descubrieron que en el orfanatorio ella les enseñaba de la doctrina de Jesucristo. Y los musulmanes querían sacarla a la fuerza de Egipto. Y ella dijo: yo no me voy. De aquí solamente el Señor me puede remover. Y se quedó y se quedó. Pasaron por diferentes revoluciones en Egipto. Y cada vez que había transición de gobierno, ella se le echaban encima para sacarla de Egipto. Como pudo, comenzó a agarrar hermanos que oían de ella y le daban ofrenditas en vez en cuando para ayudarlos, los niños, los huérfanos. Ella alcanzó a tener 1,350 niños a la vez en el orfanatorio. Los cuidó, crecieron, se educaron y regresaron al orfanatorio para ayudarle a ella. Ella recogía a criaturitas recién nacidas porque la madre, en el momento de parto, la madre muere y el padre no sabía cómo cuidar la criaturita y se la traían a ella. Y así fue como fue creciendo y creciendo el orfanatorio. Cuando ella planeó un viaje para América en el año 1960, ella se enfermó y ya en el viaje ella decidió regresarse a Egipto porque ella no quería morir en América, quería morir en la tierra donde estaban sus hijos. Y regresó. Y en diciembre del 1961, Lillian Thrasher, una ancianita acabada que había dado toda su vida, murió y la enterraron allí en ese lugar, en ese orfanatorio. Mire usted, en el año 1933 nació otra mujer súper, súper atractiva. Vino a ser una estrella del cine y de Hollywood. Se dedicó a esa profesión y fue tan amante del dinero que fue una mujer que se hizo rica. Vi el foto de esa mujer recientemente, era una mujer ya acabada, hueso y carne, ya no atractiva. Por tantos años ella era la estrella del cine, pero recientemente ella murió, acabada. Toda una vida se le fue. Ella alcanzó a tener, si no me equivoco, 8 o 9 esposos. No todos a la vez. Y en uno de ellos se repitió el matrimonio por lo menos 2 veces. Cuando yo llegué aquí y entré al colegio, el profesor nos dijo de esa mujer. Dicen: fíjense que la fulana hizo una aplicación para entrar en la religión judía, pero todos los judíos la echaron para afuera. No la querían porque tenía muy mala fama. Cuando murió, leí que murió en esa religión, pero acabada, seguramente sin Dios y sin esperanza. Pero una mujer multimillonaria, rica, pero toda la vida la echó a perder, buscando las riquezas del mundo. Yo aplaudo y yo doy gracias a Dios por mujeres como Lillian Thrasher. Doy gracias a Dios por el fundador de este movimiento hispano, H.C. Ball, un anglo, predicando en Kingsville, Texas, un anglo que ni siquiera sabía el español, y con el poquito español que sabía, todo mocho, les hablaba de Jesucristo. Pero el Señor usó a ese hombre para empezar el movimiento que ahora es en el mundo latino. Es un movimiento fundado por ese hombre anglo que nomás sentía servirle al Señor de todo corazón. Eso es lo que Dios anda buscando. Hombres y mujeres maduros que están dispuestos a crecer y ser usado para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Yo alabo a Dios porque 45 años que yo le conozco han sido los mejores años de mi vida y no los cambiaría por nada. Si el Señor me recogiese, hermano, yo voy tan feliz. Yo le diría estas palabras al Señor: Señor, todo lo que yo hice, lo hice de todo corazón e hice lo mejor que estaba a mi alcance. Y tú sabes que yo te serví, Señor, de todo corazón. Y yo espero que cuando entre a ese lugar, el Señor va a decirme esas palabras: buen y fiel siervo. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y cuando entre a ese trono de gloria, hermano, sabe lo primero que vamos a contemplar: el trono de Dios. Y vamos a contemplar el arco iris. Ahí está en el Apocalipsis. Está un arco iris. Y en esta mañana pude entender por qué tiene el Señor el arco iris ahí. Todo se regresa al libro de Génesis, cuando Dios trajo destrucción y después del juicio puso un arco iris. Ese es un pacto de paz. Dios se comprometió. Y me gusta creer así: el arco iris está ahí para que tú y yo lo veamos. Y quizá nos vamos a sentir que no lo merecemos. No merecemos toda esa gloria, toda la majestad de Dios. No merecemos toda esa belleza. Pero el arco iris está ahí para recordarnos que Dios es fiel a sus promesas y que en Jesucristo Él te recibe a ti y me recibe a mí como Él recibe a su propio Hijo. Te digo todo esto para decirte, hermano, es la mejor inversión. Date de corazón, darle todo, exprimirte todo para el Señor. Que seamos hombres y mujeres maduros. Hay que crecer. Que esta, mientras el Señor te tiene aquí, que esta sea tu iglesia. Yo quiero ser tu pastor. Yo quiero servirte de todo corazón. Yo sé que algunos nomás no se va a hacer posible. Si tú te vas, si tú te encuentras otra iglesia, otro buen pastor donde tú puedas servir de corazón, yo te doy mi bendición. Mientras tú estás aquí, yo te quiero agradecer por el privilegio de servirte. Algunos de ustedes, 25 años tengo de servirles. Quiero que ustedes sepan cuánto yo los amo, cuánto yo los aprecio, porque ustedes han estado conmigo en las buenas y en las malas. Manu Velázquez, la familia González, otros que han estado aquí, los originales de esta obra. Por 25 años han estado conmigo. Algunos fieles compañeros ya el Señor los recogió, como el hermano Apodaca. Esta semana yo estaba llorando porque le estaba echando menos al hermano Apodaca. Fue mi fiel compañero. Trabajó a mi lado. Estuvo conmigo. Me animó. Yo le decía: Señor, extraño al hermano Apodaca. La fidelidad del hermano Plácido. Extraño. ¿Qué diré de mi esposa que estuvo a mi lado por casi 40 años? Los extraño. Pero muy pronto se va a terminar la carrera. Y yo quiero terminarla con victoria, con gozo y con agradecimiento. Gracias a Dios, a todos mis hermanos, gracias porque ustedes son mi familia y les quiero agradecer en esta mañana. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.